¿Cómo le va, Luis Cañas? Un gusto hablar con usted. Marcelo Torres lo saluda aquí en el BD. Buen día.
Hola, buen día, Marcelo, igualmente.
Cuéntenos un poquito de usted. ¿Usted es productor vitivinícola?
Productor vitivinícola de los 19 años, tercera generación.
Ajá. ¿Qué edad tiene hoy?
54, hace varios años que estamos en el campo.
Bien. ¿Y los productores autoconvocados del Este, qué es hoy eso? ¿Lo de siempre?
¿Qué es lo que es?
Que, claro, cuéntenos un poquito de esta agrupación.
Los productores que no tienen personalidad jurídica, somos alrededor de 400, 400 y pico, que se formó este grupo con la sequía del año 2022, de fines del 2022. Comenzamos con un grupo de 15 productores, donde se fue agrandando y se fueron agregando productores de otras asociaciones. Bueno, hemos llegado a tener 450 productores, a veces un poco menos, a veces un poco más.
Bien. San Martín, Junín, Rivadavia, La Paz, ¿de todo el Este?
El Este y parte del Norte, California, California y La Valle, Gustavo Andrés. Bueno, alguna zona ahí del Norte también hay productores que se expresan también en el grupo.
Bueno, muy importante para saber qué hay detrás de usted y qué es esto de los productores del Este, que están molestos, ¿por qué? A ver, ¿hoy marchan, vienen a la ciudad?
Sí, sí.
Cuéntenos.
Sí, después de dos reuniones bueno, con pilotos y después de informarnos con los pilotos de la lucha antigranizo de los aviones, se hizo reuniones posteriores a las explicaciones, a la información de los pilotos. Y bueno, y en Rivadavia, en el Consejo Deliberante, hace dos semanas se decidió de hacer un caravanazo para demostrar el descontento con varios puntos, no solo con el agua o la lucha antitiranizo, sino que ha habido un paquete de medidas en los últimos 20, 30 días. Que bueno, que vemos que como que se quiere sacar la ayuda, o no la ayuda, sino las instituciones, las leyes que de alguna forma u otra ayudaban al pequeño y mediano productor.
¿Por ejemplo?
Sí, se empieza con el Código de Agua, después se cierra el IDR, después el IDC, se quiere derogar la ley de contratos de compra-venta, la ley Mansur, conocida.
¿Cuál es esa ley? Cuéntenos.
Esa ley la hizo, bueno, como...
Mansur,
no, Ricardo, no, Mansur, Ricardo Mansur. Sí, Ricardo Mansur. Después fue bastante manipulada en su escrito. Muchas veces no cumplió el objetivo por la que se había hecho. Pero bueno, creemos que...
¿Para qué servía? ¿Para qué le servía a los productores?
Era el contrato que se hacía entre la cadena débil, o sea, el productor que se considera más débil que el bodeguero, para hacer un contrato donde ahí se dijera, antes de llevar la uva, cuánto valía la uva, cuáles eran las condiciones de pago, y no como se hace ahora.
Que no le cambiaran las reglas de juego en el camino, digamos, dejar establecido un contrato de venta de uva. ¿De producción?
Sí, 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 no funcionó, o sea, no funcionó. Yo creo que había que arreglarla, porque no funcionó, porque ahora se lleva la uva y cuando se termina de llevar se sienta con el bodeguero y el bodeguero dice, bueno, te voy a pagar 3-4, pero la uva ya está dentro de la bodega, ¿no?
Claro.
Entonces, en vez de derogarla, yo pienso que habría que haberla, que tendría que volver a diputados y a senadores, modificarla para que sí sirva, porque bueno, estamos en una desventaja con los monopolios, bueno, pero es otro tema, ¿no?
Claro, sí, sí. Aparece después algún grande y le pone el precio que quiere a la uva. Eso es lo que usted está diciendo.
Sí. Claro. Y capaz que llevamos la uva y nos enteramos a cuánto la vamos a vender dentro de dos meses y en qué forma la vamos a cobrar, ¿no?
¿Para qué le servía el IDR y el IDC? Porque también está, lo acaba de señalar usted, están en contra de la eliminación de estos institutos, ¿no?
Yo creo que también habría que haberlo mejorado. El IDR, el Instituto de Desarrollo Rural, por ejemplo, te doy una experiencia personal.
Claro.
Donde a mí me pidieron la finca mía para hacer, el año pasado se hicieron tres capacitaciones de poda de olivo, una de poda de olivo y otra de curaciones.
Ajá.
Cómo arreglar, cómo preparar la máquina para curar los picos. Bueno, se hizo pruebas ahí, ahí mismo, donde asistían 40, 50 productores. Yo no lo veo mal, porque hay muchos productores que no saben ni podar el olivo, ¿no? Y por eso se ha perdido la olivicultura. Eso en lo personal. Después, bueno, habían grupos de maquinarias, ¿sí?, otorgados por gobiernos anteriores, que lo manejaba el IDR, ¿no? Y había una asistencia y un seguimiento. También, bueno, grupos de chacareros, donde también los asesoraban y los llevaban a armar cooperativas. Bueno, a ver, tampoco estoy diciendo de que el IDR haya sido 100% bien, pero creo que también se podría haber mejorado y no sacarlo.
Está bien. Luis, cuéntenos por qué quieren mantener la lucha antigranizo. ¿Es efectiva la lucha antigranizo?
Yo creo que mitiga. Yo muchas veces he acompañado a colegas tuyos de Canal 9 a horas de haber caído la piedra, a horas. O sea,
lo hemos visto, sí.
Y bueno, yo he visto de techos rotos, que la piedra ha pasado por en el interior de la casa, como también he visto tormentas donde ha caído un grano de arroz. Más dudas nos quedaron después de la reunión con los pilotos, cuando nos decían de que ahora que ya el contrato de secreto, de confiabilidad, una cosa así,
sí,
se rompía la lista de los despedidos, que nos decían que muchas veces salían en los aviones sin bengala, sin yoduro. Era solamente...
¿Y por qué no lo decían? ¿No le preguntaron eso? Porque nos estafaban a todos, entonces.
Sí. Nosotros nos pusimos... nos cayó como... Y dijimos, eso está escrito, sí, está escrito. No lo podíamos decir porque por el contrato que habíamos firmado de confidencialidad.
Confidencialidad.
Confidencialidad. Pero ahora se dice.
Raro, porque entonces, cuando tenían que discutir salario, ahí rompían todo, porque los muchachos manifestaban su descontento.
Sí, por eso mismo a nosotros nos hubiera gustado el diálogo.
Claro.
O sea, el diálogo. Yo escuché hace 4 años decir que la lucha antigranizo era lo mejor que había. Vi también notas donde el ministro de ese momento firmaba una licitación de un jet para también combatir con aviones, porque era tan excelente la lucha antigranizo que iban a combatir en Valle de Uco, porque estos aviones que tienen no andaban.
Sí.
También he escuchado a Sergio Moralejo decir de que hace falta 150 años para poner tela, para cubrir con tela los viñedos de Mendoza. Y ahora resulta que no sirve para nada. Y era buena la tela, después de la tela que iban a dar préstamo para tela, se ha convertido en que anoche escuché al gobernador decir que es mejor y más efectivo meterle un cheque al bolsillo, que eso me suena como alguien que dijo que iba a llenar la heladera de carne. ¿Por qué el cambio tan rotundo desde una gestión a otra con el mismo gobernador, no? Con los mismos participantes.
Hay un dato que dice que, por ejemplo, aumentaron las denuncias por heladas y bajaron las denuncias por granizo. En el gobierno creen que lo más nocivo son las heladas, más que el granizo, y que en definitiva, dice, cuando toman la secuencia histórica de la lucha antigranizo, dicen que es muy aleatorio. Yo tengo frente, a lo mejor usted también la ha tenido, la denuncia de los productores en hectáreas 100% afectadas. Por ejemplo, en el 2000 hubo 42.000 hectáreas afectadas, en ese momento trabajaba la Weather Modification, ¿se acuerda?
Sí.
Al año siguiente fueron 9.000, después 22.000, después 18.000. Es decir, ¿qué dicen en el gobierno? Que es aleatorio y que en definitiva no da, en la secuencia histórica, no da garantías de que en verdad la lucha antigranizo sea realmente efectiva. Es creer o reventar, no sé, una cosa así, pareciera.
Yo veo que la helada es mucho más generalizada, o sea, agarra una zona de una superficie mucho mayor a una piedra.
Ajá.
Si yo veo que es lo que sé realmente es mi situación, yo he tenido helada solamente en los últimos 10 años, en el 2021.
Sí.
Campaña 2021-2022, en los últimos 10 años.
Sí.
Y granizo debo haber tenido de los 10 años 4, de mayor intensidad. Lo que pasa que el granizo, por ejemplo, a 50... metros quizás, porque es así, 50, 100 metros
es una, claro, es una
hacia
manga.
El sur, no cae piedra.
Claro.
Una helada empieza, no sé, en el centro, yo estoy en Alto Salvador, pero empieza en el centro de San Martín y termina en la Valle. Y sí, tiene unas ondulaciones heladas donde se, a ver, quema el 100%, después 50% en la finca al lado, así va, pero quema zonas, superficie mucho más grande que el granizo. Las denuncias se hacen siempre, ¿por qué? Porque cuando hiela, los relevamientos no se hacen de un día para otro, a veces demoran meses. Y una helada tardía, que puede ser, bueno, la más tardía que ha sido el 7 de noviembre, también a la semana puede haber piedra, se hacen las dos.
Claro.
Y la inspección capaz que se hace en enero, o sea que no. A ver, nosotros eso...
Usted dice que tienen que convivir los dos sistemas. Y le hago una consulta, entiendo.
Discúlpame. Sí. Tendrían que haber convivido hasta tener algo, o sea, lo de la tela no es malo, pero empecemos con la tela, dejemos, ya está el presupuesto para los aviones, entonces dejémoslo, veamos la otra alternativa, empecemos a estudiarla, empecemos a aplicarla, y después saquemos los aviones, no saquemos los aviones y después vemos qué hacemos.
¿No cree usted que tendría que ser algo administrado por privados y a riesgo también? Digo, le pregunto esto porque es un poco la tendencia en la que nos ha metido la era Milei, ¿no? Es decir, bueno, el Estado se retira, comienza a retirarse de algunas cuestiones que creíamos que eran básicas, esenciales, pero que quizás no lo son tanto, y dicen, bueno, busquen ustedes solos las alternativas. ¿Hoy un productor puede arreglársela solo? Es decir, por ejemplo, el tema, le pregunto sobre el seguro agrícola. El seguro como estaba no sirve. Lo nuevo que de lo que se está hablando, ¿le cierra un poco a ustedes?
Pues todo, Marcelo, todo puede ser. Pero primero hay que sentarse a conversar. No meter 5 o 6 medidas, todo cierre, pa, una batería que no hemos podido ni sentarnos a ver los 300 artículos del Código Nuevo de Agua.
Claro.
O sea, si un día me dicen y cerramos esto, y derogamos esto, y el código nuevo, y no nos dan tiempo, y nosotros trabajamos también en la finca, ¿no? Yo
claro, y tienen que estar laburando.
Pero sí, mañana a las 8:30, cuando empieza a aclarar, estoy podando. O sea, y no tenemos muchos referentes, porque si tuviéramos unos referentes,
claro, sí,
no
tienen que hacer
en la
todo.
Situación que estamos.
Tienen que estar podando y tienen que estar liderando la marcha. Perdón, Luis, Código de Aguas me parece central y no se sabe muy bien de qué estamos hablando con el Código de Aguas. Fue presentado por el gobierno, se habló de esto, se dijo en su momento, tengo la palabra textual del gobernador Cornejo, dice, la política de Estado más importante de los últimos años. ¿En qué le jode la vida el Código de Aguas, este nuevo Código de Aguas, a los productores?
Yo tengo dos opiniones, la personal y la del grupo.
Diga.
La personal es que están allanando el camino para la minería, y la del grupo es, hay un artículo, el artículo 69, en el artículo 68 del Código de Agua te dice las prioridades que tiene el agua en Mendoza: primero el potable, segundo sí, arbolado y sí, tercero agricultura,
sí,
octavo minería. Y en el artículo 69 te dice que le damos poder con ese código al Ejecutivo para cambiar las prioridades del uso según sea conveniente económico, social en la provincia.
¿Sabe? ¿Y cuál sería el problema de tener minería y vitivinicultura? ¿Son incompatibles para usted?
No, lo que yo tengo mucho miedo a la minería es porque tenemos arriba en el este 3.000 pozos contaminando sales que no lo han podido controlar en los últimos 60 años, que nos han contaminado hasta la tercera napa. Hace en el año 78 un pozo se hacía a 170 metros, hoy se está haciendo a 400, un pozo de agua, y si no han podido contaminar, no han podido controlar la sal del agua, me parece que la minería contaminante no la van a poder controlar, entonces más allá el control, y después veremos, bueno, si el agua requiere mucha agua o no, porque yo prefiero la agricultura y no la minería, si vos me decís como industria, o sea, como economía.
Pero es una opinión personal.
Personal.
Pueden convivir las dos con controles y hay ejemplos, ¿no? Chile, hay otros lugares en el mundo donde conviven y no hay
Sí, pero
no hay
fíjate problema. Que Chile ya, la que está en el sur, Le están pidiendo de que no, como no tienen agua, que no usen agua dulce, que trasladen agua salada para la mina.
Sí, bueno, está bien.
Se puede, pero bueno, veamos los recursos.
Claro.
De si lo no que nunca se habló a fondo,
Luis, de lo que nunca se habló a fondo es de todo lo que contamina la agricultura, ¿no? Y la cantidad de agua que utiliza. Ese es otro tema que está pendiente ahí dando vueltas.
Sí. Entiendo, capaz que, bueno, ahí yo tengo en el grupo de ingenieros agrónomos que no están de acuerdo conmigo. Yo creo que el goteo es esencial en la agricultura. Por supuesto, hay ingenieros agrónomos que tienen mucho más estudios que yo, que me dicen que no. Pero bueno, pero esto no se hace de un día para otro.
No, está
claro. Lleva tiempo.
Pero hemos perdido mucho tiempo dando vueltas con toda esta historia, que sí, que no. Lo que usted plantea es cierto. A ver, Jorge.
Luis, no, eso justamente lo que le quería preguntar. ¿Qué tal, Jorge Hirschman? Buen día.
Buen día.
¿Qué sistema de riego utiliza usted?
Yo por surco. Tratamos de tener lo más nivelado posible la tierra. El surco, cuando hubo sequía el anteaño pasado, regábamos una hilera sí, una hilera no, que tenés que economizar de alguna forma, pero es por surco.
¿Y ha habido algún tipo de diálogo, conversaciones para decir, bueno, tenemos que avanzar hacia el sistema de goteo?
Sí, hay muchas reuniones. Mira, estábamos con el anterior gobierno, estaba el Provear 2,
sí,
donde se iba a inyectarle una plata a productores, a grupos de productores para el goteo, era la prioridad. Bueno, después entra el gobierno nuevo y bueno,
se pierde todo. Mire, no, por lo que he averiguado, esta batería de créditos supuestamente blandos, bueno, Junín quiere que sea el municipio el que los entregue, sacar a los bancos del juego y demás. No solo van a ser para más antinadizos, sino para este tipo de cosas. ¿Se podría avanzar en ese sentido para riego más eficiente, para usar una energía más eficiente?
Es que yo creo que vamos camino a eso. Yo hace 2 años dije que la viticultura del este desaparecía en 10, y sigo pensando que en 8 desaparece, si seguimos así.
Bueno,
o sea, ya hay abandono, ya hay una transferencia de vitivinícolas a chacareros, y bueno, tenemos que yo sé que tenemos que cambiar de alguna forma, tenemos que abrir la cabeza, porque si no vamos a fundir.
¿Los espera alguien hoy o marchan simplemente?
Pero ahora, llegamos a casa de gobierno, tenemos un petitorio. Si somos atendidos por el gobernador, personalmente subo. Si no está el gobernador, yo no subo. Subirá alguien a dejar el petitorio.
Bueno, gracias, Luis, que tenga buen día.
No, hasta muchas luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Luis Cañas, el productor que está al frente de esta movida.